con bueno, la pandemia, con los confinamientos, bueno, con la situación que estamos viviendo, pues parece que ha cambiado la alimentación. Y la alimentación es una cosa que siempre hay que cuidar, ¿verdad, Pilar?
Hay que cuidarla y mucho, sí. Y mira, hoy que es el Día Mundial de la Alimentación, qué buen día, qué buen momento para centrarnos precisamente en esto y en algunas preguntas que a lo mejor te haces tú también. Por ejemplo, ¿cuántas veces has comprado algo de comer o has seguido una dieta determinada o has eliminado algo de tu dieta dejándote guiar por informaciones que has encontrado en internet? ¿O cuántas veces has buscado información sobre un alimento en concreto, quizá porque a lo mejor se ha puesto de moda, y te has encontrado con decenas de artículos, cientos de opiniones, y al final resulta que en lugar de aclararte, te has liado mucho más, ¿no? Y claro, elimino esto de mi dieta, no es bueno, al final no sabes si es bueno o malo. Es curioso, ¿no? ¿Cómo es posible que el exceso de información pueda jugar en nuestra contra en algo tan importante como la alimentación? Bueno, pues Fernando Moner es presidente de la Confederación Española de Consumidores y Usuarios y miembro del Consejo de Dirección de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición. También es miembro de la Mesa de Participación de la Asociación de Consumidores. Hola, Fernando, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y queríamos incidir en esta cuestión porque ahora sabemos de la importancia de la buena alimentación, pero luego acudimos inmediatamente a obtener información en la red y, claro, nos encontramos con tantísima cantidad de información que no somos capaces de discriminar, Fernando, y esto es un peligro.
Sí, es un peligro primero porque lo más relacionado con la alimentación es la salud. Por lo tanto, buena alimentación significa buena salud y mala alimentación significan problemas, enfermedades, etcétera, etcétera. Con lo cual, el ciudadano, las personas, yo creo que tenemos muchas cosas claras en el año 2020 y es que tenemos que cuidarnos más, que la salud obviamente tiene que pasar por unos alimentos que nos ayuden desde el punto de vista nutricional. Y hay varios datos de la encuesta que hacemos todos los años de esta mesa de participación de la EMPAC que nos dicen claramente, por ejemplo, que la primera vía de información para los consumidores es la etiqueta, pero la segunda y la que más ha crecido es Internet durante los últimos años. Y todos sabemos que Internet es una fuente de información, pero también una fuente de desinformación. Por lo tanto, aquí nos llegan muchos mensajes que creemos que nos van a dirigir hacia una alimentación mucho más sana, mucho más sostenible, pero por contra nos lleva a una alimentación que nos provoca muchos problemas a medio y a largo plazo. Por lo tanto, yo creo que lo primero que tenemos que saber es de dónde viene esa información, el origen de esa información, antes de cambiar nuestros hábitos de consumo o de compra en base a esa misma información.
Fernando, has hecho referencia a esa mesa de participación en la que os juntáis y analizáis las tendencias, diferentes estudios. ¿Qué temas ponéis normalmente sobre la mesa o habéis puesto en los últimos tiempos?
Bueno, pues la mesa de participación, la verdad es que es un órgano que desde el año 2015 lo que intenta es conocer con mayor profundidad a las personas, a los consumidores, en todo lo relacionado con el gran consumo y principalmente con la alimentación. Y por eso hacemos una encuesta a más de 3.000 ciudadanos, 3.000 familias de toda España cada año para ver esas tendencias, hacia dónde va la tendencia de consumo de alimentos y de compra de alimentos. Todo lo relacionado de la alimentación con el medio ambiente, con la responsabilidad social de las empresas. En definitiva, de lo que se trata es conocer al consumidor, saber lo que hace, de qué manera le podemos ayudar y generar herramientas que le ayuden a tomar lo más importante que tiene el ciudadano, los consumidores, que son ese poder de elección, el elegir los productos que van a formar parte de su dieta y hacerlo con conocimiento de causa, es decir, con evidencias científicas y con expertos que son los que nos tienen que dirigir esos hábitos de consumo y de compra. Por lo tanto, pues somos 5 entidades que lo que nos preocupa es las personas, los 50 millones de consumidores que cada día acuden a los establecimientos y se alimentan.
Por cierto, que hicisteis también un estudio muy interesante justo después del confinamiento para ver cómo habían cambiado nuestros hábitos de consumo, ¿no?, durante aquellos meses que pasamos en casa. ¿Qué se desprendió de aquel estudio?
Pues cosas interesantísimas. La primera es que por fin nos hemos dado cuenta del potente sistema alimentario organizado que tenemos en nuestro país. Porque además, si recordáis, la semana previa, los 10 días previos a ese confinamiento y la semana posterior, hubo un miedo al desabastecimiento. colas en establecimientos, etcétera. Y de repente, a medida que pasaban los días del confinamiento, las familias empezaron a dar cuenta de que no faltaban alimentos, de que teníamos un sistema de producción, de distribución de alimentos que no iba a permitir que nos quedásemos sin esos productos que consumimos día tras día. Por lo tanto, yo creo que fue lo primero que se dio cuenta el consumidor, y por eso el consumidor, en más del 90%, valora muy positivamente el esfuerzo que ha hecho la cadena agroalimentaria en el periodo de confinamiento durante esta pandemia que todavía nos dura, y por lo tanto la ha puesto en valor. Pero, por ejemplo, sí que nos decía que está mucho más preocupado por la salud, de hecho consumía más productos frescos, por ejemplo, porque entendía que eso le iba a reforzar sus defensas. Se incrementó muchísimo los productos de limpieza, como no puede ser de otra manera. Acudíamos a comprar establecimientos cada vez más cercanos a casa y ampliábamos las frecuencias de compra. Si antes íbamos todos los días o cada dos días, ahora ya íbamos una vez a la semana o cada 15 días por ese miedo a los contagios. Y el uso del comercio online, casi un 10% empezaba a utilizar en esas fechas el comercio online, y no se utilizaba más porque inclusive a algunas empresas pues les pilló también la situación de que no había capacidad suficiente para responder a las demandas de los consumidores en ese sentido.
Es decir, sí que hubo cambios en nuestros hábitos habituales de consumo con el confinamiento. Muchos de ellos permanecen, continúan, son tendencia ya que tenemos ahora, que son tendencia de futuro. Y luego está el hecho de que yo creo que cada vez sí estamos más preocupados por nuestra alimentación, que como tú dices está íntimamente ligado a nuestra salud. Fíjate, la salud ahora en esta época de pandemia, con todo lo que tiene que ver también, bueno, pues con estar en condiciones, con tener un sistema inmune también lo más fuerte posible, pero que, como me dices, el peligro muchas veces está en lo que encontramos en la red y sobre todo en las fake news, en los bulos. ¿Cómo luchamos una familia, por ejemplo, alguien que nos escucha ahora dice, vale, yo entro en internet para informarme porque me han dicho que este superalimento está súper de moda y vale para un montón de cosas, es buenísimo, y entra en la red y empieza a encontrar un poco de información, o mucha o poca, y dice, ¿qué es verdad y qué es mentira? ¿Cómo detecta uno las fake news en alimentación?
Bueno, es una situación o es un problema muy complejo. Hay que tener en cuenta que hay personas que cambian sus hábitos simplemente porque reciben un WhatsApp con cuatro palabras de su cuñado o de su cuñada con un titular que pone el pan o el producto que sea es venenoso. Claro, son cuatro palabras. Esas cuatro palabras pueden cambiar hábitos. Ahora, explica tú lo contrario en cuatro o en ocho o en 16 palabras. Es imposible. Por lo tanto, es una situación difícil. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tenemos que hacer las personas? Pues algo muy sencillo. Primero, saber el origen de esa información. No es lo mismo que la información me llegue de un origen desconocido que me llegue de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, o de un comité científico de personas con un conocimiento más que reputado. En segundo lugar, desechar los titulares. Hay que ir al fondo de las noticias y elegir aquellas fuentes de información que siempre han sido fiables. Hay que huir de los mensajes y las recomendaciones a través de redes sociales, salvo que sepamos quién está detrás y quién me está dando la información. Y si tengo dudas, tenemos especialistas en nutrición, en dietética, tenemos asociaciones de consumidores, tenemos órganos dentro de las administraciones locales, autonómicas y nacionales, como es el caso de AESAN, que nos van a confirmar o nos van a desechar cierto tipo de información. Pero no nos creamos un titular de cuatro palabras, que eso, por desgracia, llama mucho y cuesta mucho de cambiar.
Desde luego son buenos consejos, especialmente en este día, Día Mundial de la Alimentación. Fernando Moner, gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros.